Hoy estamos dando fin a esta serie de mensajes titulada Personas Reales, siendo la persona que realmente, para la que Dios realmente te creó, para reflejar su imagen, su amor, su misericordia, su gracia a todo el mundo a tu alrededor. Y empezamos, si se acuerda, algunas semanas con decir que para ser una persona real, esa persona que realmente refleja la imagen de Dios a los demás, primero necesitamos paz con Dios. Pues así se comienza. O sea, no podemos dar la paz de Dios a otros si nosotros no la tenemos, si no lo conocemos. Y también para ser una persona real, para ser esa persona que de verdad refleja su imagen, necesitamos paz en el hogar. Porque ¿de qué nos sirve de tener paz en el trabajo, con nuestras amistades y todo el mundo, menos la gente en nuestra propia casa? Y la semana pasada dijimos que las personas reales viven con un propósito real, el saber por qué Dios lo puso en esta tierra, que se encuentra ese propósito en conexión con Dios y en conexión con los demás. Y empezamos esta serie con pensar, ok, ¿qué son aquellas cosas que sirven para nosotros como obstáculos para resplandecer la imagen de Dios a los demás? ¿Qué son aquellas cosas? Bueno, no tener paz con Dios es una. El no tener paz con tus propios familiares en tu propia casa es otra. Vivir sin un propósito, por supuesto, es otra. Pero hoy también de lo que hablaremos. ¿Qué nos sirve como obstáculo para realmente ser aquella persona? Lo que encontramos, otro obstáculo, es la vergüenza. Y Cristo, aún el mismo Cristo, tuvo su propio enfrentamiento con la vergüenza. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. O sea que la vergüenza es algo universal. Todos experimentamos vergüenza, sea por los pecados que hemos cometido nosotros mismos o por los pecados que se han cometido contra nosotros. Y más que nada, lo que todo el mundo desea, lo que cada ser humano desea, anhela ser plenamente conocido y al mismo tiempo completamente amado. Y mira, ni siquiera tienes que ser cristiano para entender eso, porque eso es tan fundamental de la condición humana, de la forma en que nosotros fuimos creados. Pero usted sabe muy bien que ser completamente conocido, o sea, completamente con toda tu historia, no nada más lo bueno que le proyectas o que le presentas al mundo, pero también todo lo malo que no le proyectas a nadie. Para ser completamente conocido, para ser completamente amado, eso es difícil, ¿no? Es difícil para todos nosotros, porque todos tenemos cosas que escondemos, ocultamos de los demás. Y no tiene que ser necesariamente aquellas cosas secretos, algunas ocasiones sí lo son, pero son aquellas cosas que no les proyectamos a todo el mundo, que si la gente supiera, honestamente nos daría un poco de vergüenza. Pero para poder ser la persona para la que Dios te hizo ser, necesitamos que Dios quiere para nosotros una vida vivida sin ser atados a la vergüenza. Las cosas que ocultamos depriven de ser amados de verdad y de poder amar de verdad a los demás. Mira, puede ser que no te tenga que decir esto, pero tú y yo no fuimos creados para vivir de esta forma. Esto no fue parte del plan, no fue parte del diseño. Mira, cuando volvemos a la historia, cuando volvemos a Génesis, vemos que Dios nos creó para vivir sin vergüenza. sin nada que esconder, plenamente conocidos y al mismo tiempo completamente amados. Pero eso significa una cosa, ¿verdad? Joseph, oye, para sacar todo eso, oye, eso duele, Joseph. Porque quisiera experimentar ese dolor. Pero yo creo que una mejor pregunta es que si el dolor vale la pena. Y aquí en Stonebriar, nosotros creemos que sí. Porque Dios vino a dar vida en abundancia. Dios nos creó para ser estas personas reales, llenas de su amor, su misericordia, su gracia, y después para nosotros poder ofrecer a los demás de una forma auténtica. Imagínense, su gracia, su amor, su misericordia. Y hoy estamos abordando este tema de vergüenza, porque esto es parte de lo que nos sirve como obstáculo para nosotros poder vivir esa vida, una vida sin vergüenza, para ser una persona que realmente refleja su imagen. Y no me refiero a la salvación, ¿ok? Me refiero a la restauración. Porque todos de nosotros conocemos a algunos cristianos que viven con depresión, que viven con sus familias o sus matrimonios destrozados. No quiere decir que no son cristianos, pero sí significa que todos nosotros, a cierto nivel, necesitamos la restauración de Dios en nuestra alma. Por eso es tan difícil hablar de esto, porque a pesar de mucho de lo que tengamos o lo poco que tengamos, sabemos que realmente necesitan, lo que necesitamos realmente no son más cosas. Necesitamos amor incondicional, aceptación incondicional, al saber que nuestras vidas importan. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25. Si tienes su Biblia, los invito para que volteen a Génesis capítulo 2. Yo estoy leyendo ahora mismo de la Nueva Versión Internacional y dice así: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Oye, qué bonito. En primer lugar, vamos a entender esto. En primer lugar, Dios nos creó para vivir sin vergüenza. No para ser un sinvergüenza, vivir sin vergüenza. Yo sé que ya lo estaban pensando, ya sabía. En el pasado, mira, cuando los hebreos se contaban esta historia de Génesis, el uno al otro, ¿ok? Moisés redactó Génesis entre 1400, 1200 antes de Cristo. Oye, pero la historia de Dios ya llevaba mucho tiempo. La historia de la salvación fue traspasada desde una generación a otra, de una generación a otra, hasta que Moisés lo redactó. Y ahora tenemos el Antiguo Testamento que nosotros cargamos en la mano. Pero cuando los hebreos se contaban la historia de la creación en Génesis, oye, era tan impactante este detalle en aquel entonces, así como lo es el día de hoy. Porque estar desnudo en aquel entonces significa la misma cosa hoy. Pero quiero que entienda esta cosa. Quiero que entienda lo siguiente. El hecho de que así estaban el hombre y su mujer, ese ni siquiera es el punto. El punto viene en lo que sigue. Y mira, me encanta cómo Dios se expresa a través de los escritores bíblicos. Tan sencillo, pero también genio. Mira lo que dice Génesis, versículo 25 del capítulo 2. Ninguno sentía vergüenza. Ese es el punto. Porque en el mundo hebreo, en la mente hebrea, no existía el hecho de que o un contexto en el cual uno pudiese experimentar ambas cosas. En el hebreo original, cuando vamos al hebreo original de las Escrituras, no se refiere sin no sentir vergüenza, no se refiere a la ausencia de culpa. Como que, pues, ¿y yo qué hice? Pues, ¿por qué tengo que sentir vergüenza si no hice nada? No de esta forma. Significa literalmente no conocer la vergüenza. Piensa cómo sería tu vida. Piensa cómo sería diferente tu vida si nunca hubieras experimentado vergüenza. Imagínese. Totalmente conocido. No sé si, la verdad es que ni sé si nos podemos imaginar esa clase de vida. Ahora, luego imagínese usted ofrecer esa misma experiencia. Ser completamente conocido, completamente amado, sin conocer lo que es la vergüenza. De poder compartir con aquellos con los cuales tienes influencia directa. En tu hogar. Con aquellos en nuestros círculos. En cambio, por mayor parte, yo creo que muchos de nosotros operamos a través de nuestros temores, nuestras inseguridades y nuestros mecanismos de supervivencia. Y la verdad, no, para mí, no sé lo que es más asombroso para mí. El hecho de que todos nosotros, o la medida a que todos nosotros vivemos a través de nuestros temores, de nuestras inseguridades y mecanismos de supervivencia, ¿qué es más asombroso? ¿Ese hecho o el hecho de que somos tan inconscientes de lo que hacemos? Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si pudieras imaginar una vida, tu vida, sin vergüenza? ¿Qué sería esto en tu vida? Y si pudieras hacer lo que haces en tu vida, a lo que te dedicas, tu tarea como mamá, papá, miembro de familia, el desarrollo de tus habilidades, pero hacerlo no por el bien de los que dudan de ti, sino por la sencilla razón de experimentar el gozo del Señor. Mira, si tú eres un atleta, o si en algún tiempo fuiste un atleta, ¿cómo se sentiría entrenar para correr tan rápido como Dios hizo que tus piernas corrieran? Estoy hablando de verdad dedicarte a desarrollar ese don que Dios te dio. Pero no por tratar de dejar atrás las palabras de aquellos que dijeron que eras demasiado lento, demasiado pequeño y no lo suficientemente bueno, sino simplemente por la alegría de desarrollar el don que Dios te dio. Eric Liddell era un atleta, un misionero cristiano, y era veloz, el más veloz. Él fue parte, tomó parte en los Juegos Olímpicos del 1924 en París. Y por supuesto, cuando llegó a París, los comentaristas dijeron, no, Eric Liddell no gana, él perderá. Pero cuando llegó el día de la carrera, Oye, Eric Liddell, tan veloz que rompió récords mundiales, rompió récords olímpicos ese día llevándose la medalla de oro en la carrera de los 400 metros. Pero mira nomás lo que dijo después Eric Liddell. Dijo, Dios me hizo con un propósito. Él me hizo veloz y cuando yo corro, yo siento su placer. Oye, hasta edad escalofrío. No corrió por el placer de demostrar que todos los envidiosos estaban equivocados. Porque todos sabemos que las personas tóxicas, a pesar de lo que hagas, siempre van a encontrar algo que decir de ti. Corrió simplemente por el placer de experimentar comunión con Dios. Oye, ¿cómo se sentiría correr tu carrera? ¿Cómo se sentiría correr tu carrera sin el comité que existe en tu mente? Esas voces que escuchas cada vez que quieres hacer algo, cada vez que quieres empezar algo, aquellas voces que te dicen, no, esto va a fallar. No, no, tú no puedes. No, no, tú no tienes el apoyo de los demás. ¿Qué se sentiría correr tu carrera sin aquella comité? Sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Te doy un ejemplo. Si tú eres una persona que has tratado de amar bien a tu esposo, tu esposa, pero no puede, porque el verdadero problema es que la vergüenza ni siquiera te permite amarte a ti mismo. ¿Qué se sentiría? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieses comprender la verdad eterna de Dios? Que nunca jamás serás más amado o menos amado de lo que eres en este mismo instante. Esto es lo que significa ser una persona real. La persona para la que realmente Dios te creó. Algunos de nosotros yo creo que queremos sanar a todo el mundo con el amor de Dios. Y ni hemos permitido que Dios haga su obra de sanidad en nosotros. Todos conocemos cristianos que han sido divorciados, con familias rotas. Personas cristianas que no encuentran salidas saludables para sus problemas y en cambio se dedican a malos hábitos, malos patrones destructivos. Muchos queremos la restauración para los demás sin que nosotros seamos restaurados. Entonces, ¿qué sabemos hasta este punto? Sabemos que Dios, en primer lugar, nos creó para vivir sin vergüenza. Y en segundo lugar, que vivir sin vergüenza significa ser completamente amado. Mira, sinceramente, yo creo que nos equivocamos en nuestro entendimiento de lo que es vergüenza. O sea, cuando experimentamos vergüenza, sentimos que hemos fallado de alguna manera. Nos hace sentir que estamos sin remedio, estoy quebrado. Nos sentimos mal y como resultado indignos. Yo creo que muchos ven a Dios de esta forma. O sea, como un padre regañón. Malo, malo, mira lo que hiciste. Pero uno de los aspectos más malentendidos de la vergüenza es que en su raíz, la vergüenza no se trata de sentirme mal conmigo mismo. Este solo es un síntoma. De lo que realmente se trata es de que una persona que carga vergüenza es alguien que ha sido separado del amor. ¿Podemos hablar de esto, iglesia? Mira cómo dice Génesis, capítulo 3, versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Pero una vez más, cuando volvemos al idioma original hebreo del Antiguo Testamento, encontramos que desnudo aquí en 3 y 7 no es el mismo que en 2 y 25 que acabamos de ver. Allá, pues significa lo que significa. Pero aquí, 3 y 7, significa juicio. Para nada es común esta palabra en la Biblia. Pero cada vez que la vemos, viene con aislamiento, viene con juicio. Mira lo que pasó en Génesis 3 y 6. La mujer quedó convencida por lo que le había hecho la serpiente. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Mira este proceso. En los breves momentos del versículo 6. Mira, ¿cuántas palabras ve? Pocas palabras. Pero nuestros breves momentos del versículo 6. Antes de que diera su primera mordida, a nosotros, los lectores, se nos permite ver sus pensamientos. La mujer vio. El árbol era hermoso. El fruto. Delicioso. Y quería la sabiduría que le daría. Podemos ver cómo la tentación termina en transgresión. Y antes de que la historia abruptamente llegue a su final, mira, irónicamente, lo que la serpiente le dijo se hizo en realidad. El hombre y la mujer llegaron a conocer el bien y el mal. Cuando comieron el fruto, mira, Génesis capítulo 3, versículo 22, Dios hablando. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con el conocimiento del bien y del mal. Y la ironía se basa en que en su creación, el ser humano ya de cierta forma fue hecha como Dios. Hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza. Asumieron que el conocimiento que obtuvieron los llevarían a solo conocer lo bueno y no lo malo. Sin embargo, cuando comen de la fruta, sus ojos se abren y no es lo bueno que experimentan, es lo malo. El codiciado conocimiento del bien y del mal, que los haría como Dios, resulta solo en el conocimiento que ni siquiera son como sí mismos. Y nos dice el capítulo 3 que el hombre y la mujer cosen hojas de higo para ocultar sus propias diferencias. Y corren hacia los árboles para esconderse. Jeff y Tara Madsen son una pareja, son cristianos, una pareja, también son un equipo. El señor entrena a los ejecutivos de empresas y la señora les da terapia. Y ellos dicen lo siguiente, dicen, la vergüenza nos hace querer escondernos. Nos hace sentir que tenemos un lado oscuro que nadie ve y creemos que nadie nos amaría si supieran la verdad. La vergüenza te hace sentir, oye, pues, estoy quebrado, algo está mal conmigo, no soy aceptable. Pero tú no fuiste diseñado para tomar esa carga. Pero esto es lo que hacemos. O sea, la naturaleza humana dice que lo opuesto a lo bueno o lo malo es lo bueno. Entonces, cuando me siento mal consigo mismo, hay que sentirme bien consigo mismo. E incluso hasta la gente, yo he encontrado a esta gente que me dice, bueno, Joseph, si te sientes mal consigo mismo, entonces ayúdale a alguien o sirva como un voluntario en alguna parte y después te sentirás bien consigo mismo. Y no se puede negar que hasta cierto punto esto es verdad. Pero esta especie de contabilidad sin gracia, al final de cuentas, solo lo pondrá en la redita que no tiene fin, donde se esforzará para hacer lo bueno o más bueno para escapar los sentimientos de malo que no puedes soportar por ti mismo. Pero mira, ese no es el evangelio. Lo opuesto a sentirte mal no es sentirte bien, es sentirte amado. Sin vergüenza, con nada que esconder, el sentirte plenamente conocido y a la vez totalmente amado, completamente restaurado por el amor de Jesucristo, a pesar de todo lo malo que hayas hecho. Esto es increíble. Esto es increíble que aún en un mundo imperfecto, Dios todavía nos cubre con su perfecto amor. La vergüenza es el resultado de experimentar nuestro pecado o el pecado que se nos ha hecho. Y Satanás usa la vergüenza para profundizar el dolor de nuestras heridas y atacar nuestra identidad como hijos escogidos de Dios. Esto ha sido la situación desde Génesis, capítulo 3. Mira, vamos a leer como dicen en el versículo 9. Génesis, versículo 9 del capítulo 3. Entonces el Señor Dios lo llamó al hombre y preguntó, ¿dónde estás? Y mira, si lees los comentarios bíblicos, algunos te van a decir, mira, aquí vemos el juicio de Dios. Esto no se trata de gracia. Aquí solo vemos el juicio. Otros te dicen, bueno, se trata de gracia. Yo creo que es un poquito de los dos. Esto es increíble para mí lo que dice. Adán está lleno de vergüenza. Hay tanta culpa. No es la situación que, oye, se quedó en su habitación todo el día y no salió. No es que la gente les estaba llamando y decidió no contestar el teléfono. Este hombre literalmente corrió hacia los árboles, hacia el bosque, para esconderse. ¿Y sabe qué? Dios lo pudo dejar allí hasta el día que muriera. Pero en cambio, dice, lo llamó. Habría consecuencias que pagar. Hasta ahora las seguimos pagando. Tenemos, sí, queremos asumir las consecuencias. Pero no tenemos que asumir la vergüenza. Dios le da a Adán y Eva la oportunidad para hacer precisamente esto. ¿Quién sabe si Adán y Eva, ellos solitos, si habrían, si pudiesen tener el valor para salir de nuevo? Quizás si hubieran quedado escondidos entre los árboles. Pero en lugar de eso, Dios fue hacia ellos. En segundo lugar, también Dios se acercó al líder deshonorado de la familia y le hace la pregunta: ¿dónde estás? Y si te das cuenta, Abraham no le responde. No le da respuesta a la pregunta. No dice: ah, Dios, pues aquí estoy entre los árboles. Pero Dios no le preguntó dónde estás, porque no lo sabía. Más bien le estaba dando dignidad al permitirles decidir entre permanecer ocultos o salir a ser conocidos. Una elección que ellos sabían que dolería, pero algo que era extremadamente necesaria. Entonces Dios hace otra cosa. Versículo 21 del capítulo 3. Vamos a verlo. Dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. ¿Sabe lo que me recuerda a esto? Me recuerda de Romanos capítulo 5, versículo 20, donde dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos escondidos, y algunos de nosotros aún quizá todavía escondidos, pensamos que de Dios y de los demás, aún escondidos, Dios muestra su amor para con nosotros. Ahora, para Adán y Eva, el mundo no es perfecto. No pudieron regresar al estado anterior. Pero Dios, en su misericordia, les solucionó su problema. ¿Pudiste escuchar la voz de Dios? ¿Pudiste escuchar su voz en tu propia vida cuando dice: ¿dónde estás? ¿Qué te cruzó por la mente? Es hora Ahora es el momento de salir de entre los árboles para ser completamente conocido, completamente amado y restaurado por el amor de Jesús. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué podemos hacer, Joseph? ¿Qué puedo hacer yo? Si he lidiado con vergüenza o lo que sea, con lo que me sirve como obstáculo para yo poder vivir la vida que Dios quiere para mí y para vivir la vida de verdad, pues honestamente, que yo quiero para mí mismo. En primer lugar, así como Adán y Eva, salga. Sal. Y confesar. Hoy vamos a tener la oportunidad para hacer esto el día de hoy. También ustedes en línea que nos están viendo. Ya sabe usted que lo que nos une no es un edificio, el hecho de que no está aquí presencialmente con nosotros, sino que nos une es una fe compartida. Entonces, ahí usted, donde está en su casa, en su sofá, quizá en su cama, con su dispositivo electrónico así en el aire, usted también tiene la oportunidad de salir. En primer lugar, sal y confiese. Ahí empieza la paz con Dios. En segundo lugar, reconecte. ¿Sabe que si usted lidia con estos sentimientos de vergüenza, con lo que sea, eso involucra las personas más cercanas a ti? Reconecte y pida perdón. Por última, sal, reconecte. Y por última, haga la diferencia. ¿Sabe que en los grupos de alcohólicos anónimos o lo que sea anónimo, drogadictos anónimos, sea adictos a... En esos grupos, ¿sabe que la gente que lidera esos grupos son gente que han pasado por ese proceso? Ellos primero tuvieron que salir. Ellos primero tuvieron que reconectar. Ellos ahora hacen la diferencia. Y tú lo puedes hacer. Porque eso es lo que hacen las personas reales, realmente hechas en la imagen de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu poder para cambiar, para transformar, para restaurar nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres un Dios grande, misericordioso, lleno de gracia, lleno de poder para darnos nueva vida, Señor. Un nuevo modo de pensar, un nuevo modo de vivir, Señor. Gracias porque tú eres todopoderoso, Señor, para cambiar nuestros corazones, para cambiar nuestros hogares, para cambiar nuestras familias, Señor, y atraer a la luz, Señor, todo lo que llevamos por dentro que nos sirve como obstáculo para nosotros poder vivir esa vida que tienes en mente para nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bondadoso. Gracias porque nos has perdonado, Señor. Y Dios, yo pido ahora mismo, si hay alguien que no te conoce, si hay alguien que dice, Joseph, yo no sé si soy cristiano, o alguien que plenamente puede decir, Joseph, yo no soy cristiano, pero me interesa lo que estás diciendo, me interesa lo que dice la Biblia sobre esto y sobre lo demás. Yo quiero conocer a Jesucristo. Hoy, ahora mismo, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Tú en línea, tú lo puedes hacer. Tú puedes orar conmigo. Señor Dios, yo no te conozco. No puedo decir que tengo una relación contigo o que he entregado mi vida a ti, pero hoy, ahora mismo lo hago. Y pido que me perdones de mis pecados, Señor, y pido que me guíes desde ahora en adelante. Y si tú hiciste esa oración ahora mismo, bienvenido a la familia de Dios. Okay. Usted en línea, si usted hizo eso ahora mismo, bienvenido a la familia de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por las vidas que sigues tocando a través de tu pueblo, de tu iglesia, a través de Stonebriar en español, Señor. Pido también ahora mismo, Señor, para las personas que son cristianas, las personas que son cristianas pero necesitan de tu restauración, Señor. Pedimos ahora mismo, restáuranos, Señor. Llénanos, llénanos de nuevo, Señor, de tu gozo, de sentir tu misericordia, lavarnos, Señor, de toda la mugre que llevamos, Señor, de sentir tu Espíritu Santo quitando capa y capa y capa, Señor, para sanar nuestras almas, Señor. Danos una vez más el gozo de tu salvación, de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias y pedimos, Señor, que tú nos uses ahora para ser aquellas personas que hacen la diferencia en las vidas de otros. Ayúdanos, Señor, a hacer por otros lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén.